En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del conjunto blanquinegro. Luis Sierra, el exjugador de Primera División, entrenador, el profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Qué triste es empezar, ¿verdad?, sin escuchar los goles cantados por Ramón Morales en tiempo de juego en COPE Burgos.
Claro que sí, que es una de nuestras señas de identidad, y en esta oportunidad no la podemos expresar o no la podemos poner porque no conseguimos allí hacer ningún gol. Teníamos evidentemente una salida complicada, pero el partido se jugó con un Burgos aupado en puestos de clasificación, coliderando la clasificación de segunda división, y con un Almería en puestos de descenso. Es decir, que nosotros, pues a priori, por así decirlo, la clasificación decía que éramos favoritos. Decir que no estuvimos a gusto durante todo el encuentro, esa es la realidad. Podemos hablar luego si a lo mejor en la primera parte estuvimos un poquito mejor que en la segunda. Jugamos más de una hora con un jugador más, circunstancia de la que no nos aprovechamos. Y como conclusiones finales, Raúl, pues quiero decir que primeramente que regresamos de Almería con un poco de bronca, como dicen los argentinos, porque las cosas las pudimos y las debimos de hacer un poquito mejor, esa es la realidad, y también porque, digamos que a través del pensamiento, del razonamiento, la trayectoria del equipo en estas 8 jornadas que llevamos disputadas, pues es buena. Y con esa conclusión también me quiero quedar, es decir, que aquí apareció una única mancha, porque la trayectoria, como digo, pues está siendo buena en estas jornadas que ya son 8 las que llevamos jugadas.
Bueno, ya se han dado cuenta los oyentes que hemos entrado directos al grano, sin enrollarnos lo más mínimo, porque tenemos muchas cosas que analizar en este podcast, que como bien dice Luis Sierra, lo hacemos con la tristeza de no empezar con el cántico de los goles, porque eso significa que el Burgos perdió 2-0 contra el Almería. Y mira que yo lo estaba viendo venir, Luis, que por una parte la ilusión, como a todos me imagino que no, nos puede, pero yo sabía que, digo, ¿qué te apuestas a que antes de que llegue la jornada número 10 el Burgos pierde un partido y nos pone también en nuestro sitio a la hora de que el profesor Sierra no nos aupe como todos deseamos con esa ilusión de que coloque al Burgos en puestos de playoff y nos ponga un poquito los pies en el suelo? Porque mira, podemos hablar de muchas cosas, Luis, pero yo del primer titular con el que me quedo es que el Burgos, la diferencia para ser un equipo de playoff es que no tenemos un delantero como pueden tener cualquier otro equipo diferencial. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, claro, lo decíamos que, o yo en un momento dado he dicho que si entre Ferniño y Edu Espiau nos metiesen 15 golitos entre los dos, pues tendríamos opciones de hacer muy buenas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese puesto tan importante, el más importante del equipo es el portero, pero después es el delantero centro, uh-huh. Y ahí nosotros, por lo que sea, en lo que va de campeonato, estamos errando, y vemos las posibilidades que tienen otros equipos, sin ir más lejos, el Almería con Luis Suárez. Y claro, se nos ocurre el pensar y decir que si nosotros tuviéramos ahí un jugador de esas características, pues tendríamos pues más opciones de estar en el play-off o de ascender, pero Raúl, no podemos asegurar nada porque el fútbol es muy caprichoso.
Ya me temo que esto va a hacer que te reafirmes en tu pensamiento cuando llegue esa jornada número 10 y nos cuentes en qué puesto le vas a poner al Burgos Club de Fútbol esta temporada. Bueno, vamos con el análisis del partido, esa derrota del Burgos 2-0 en Almería, que como siempre comienza con el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo, y que hablaba, entre otras cosas, de cómo el Burgos no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo, y eso que jugó con uno más durante 55 minutos.
Creo que durante el partido hemos tenido sobre 14, 15 disparos, no sé realmente cuántos a portería, pero la segunda parte creo que hemos tenido dos muy claras que no hemos acertado, y creo que ha sido ahí la clave de no haber empatado, ¿no? Si hubiéramos empatado, pues bueno, como digo siempre, no tenemos una bolita para saber lo que hubiera pasado, pero creo que nos hubiéramos acercado mucho a conseguir lo que veníamos a buscar, pero no hemos acertado, y luego ya al final del partido, cuando ya estábamos volcados, pues nos han hecho el segundo gol.
Bueno, eso es lo que decía Jon Pérez Bolo en un breve análisis, y más que lo hemos resumido nosotros, para dar pie a que Luis Sierra nos cuente qué opina de esas primeras declaraciones de Bolo.
Bueno, pues yo, más bien que de las declaraciones de Jon, es el análisis que personalmente entiendo que pasó en la tarde del sábado. mal partido el que jugamos en Almería, no jugamos bien, ¿por qué no decirlo? Por la entidad del rival. Aquí no nos puede engañar la tabla clasificatoria. El Almería es un equipo que sí, que ocupa puestos de descenso, ocupaba una posición pues muy incómoda al arranque del partido que jugó con nosotros, pero es un rival poderoso y no jugamos bien por la categoría y las posibilidades y la entidad en definitiva que tiene este Almería. Y porque nosotros también hicimos el peor partido en lo que va de temporada. Claro, podemos decir, oye, si cada 8 partidos hacemos un mal partido, ¿el balance y la trayectoria será buena? Sin duda ninguna. Es decir, en 8 partidos que te salga un mal partido, podemos hablar también el del día del Castellón, pero creo que ayer, como consecuencia de que jugamos tanto tiempo con un jugador más, pues la imagen que dimos para un servidor, como digo, es el peor partido en lo que va de temporada. Salida fuerte del Almería, metiendo mucho ritmo, dando mucha verticalidad y mucha velocidad al juego y presionando tras pérdida. Y haciendo que nosotros pues jugásemos prácticamente metidos en nuestra área. Así se sucedieron esos 10 primeros minutos. Claro, el Almería se jugaba tanto, tiene tanta calidad, está empujado por las circunstancias, por su afición, pues tuvo una salida fulgurante. En los 3 primeros minutos ellos ya remataron en 3 ocasiones. O sea, hicieron en 3 minutos 3 ocasiones claras. Y luego ya ahí del minuto 10 al minuto 25 pues conseguimos parar las acometidas del Almería. Ellos evidentemente no podían seguir pues con ese desgaste físico tan tremendo que jugaron los compases iniciales. Bajaron un poquitín esa capacidad y esa intensidad física. Y nosotros pues tuvimos cierta posesión, producto de hacer más grande el campo. Ahí tanto Aitor Córdoba como Lisandro se ensancharon, que es muy importante, porque anteriormente cuando nosotros robábamos el balón estábamos tan cerrados, tan metidos en nuestro campo, que al robar, pues ellos volvían a recuperar con la fuerza que presionaron, etcétera, etcétera. Y como digo, del 10 al 25 estabilizamos un poquitín la situación. En el minuto 29 el Almería se puso por delante con el gol de Luis Suárez. Cometimos ahí graves errores o errores importantes que te cuestan al final el gol. No estuvimos fuertes en la disputa del juego aéreo y luego nos ganaron el espacio y la finalización, por qué no decirla, de este jugador fue diferente, viendo que Cantero estaba adelantado, que tenía en definitiva espacio para regatear, regateó a Cantero y aunque se quedó ahí un poquitín escorado, como es un jugador talentoso, pues fue capaz de meter el balón entre los 3 palos, producto de la calidad que atesora este jugador. En el minuto 36 se produjo la expulsión de Arribas, que parecía pues que nos daban posibilidades para sacar algo positivo. Claro, si juegas 11 contra 11, si juegas ante el Almería, si ellos ya están por delante en el resultado, dices aquí las posibilidades de sacar algo positivo, pues va a ser difícil. Pero claro, se produce esa jugada en el minuto 36, dices, bueno, cuidado que el partido aquí puede ser diferente a lo que previsiblemente hubiera sido en el caso de jugar 11 contra 11. Pero tanto los minutos finales de esa primera parte como toda la segunda parte, estuvimos espesos en ataque y poco expeditivos en defensa. Esa es la realidad. Nosotros, pues nos faltó juego interior, nos faltó definir bien cómo atacar. Y encima el Almería, a la contra, pues nos hizo bastante daño. Eso es lo que pasó exactamente. Nosotros hicimos un poquito ahí en la banda derecha por medio de Alessandris, a través de acciones individuales, a través de esos centros mágicos que él saca, pero pocas cosas más en ataque de las que pudimos hacer. Y en definitiva, que se nos fue una buena oportunidad para haber sacado algo positivo. Todas estas cosas son las que yo puedo manifestar y señalar de lo que allí pasó en la tarde del sábado en ese partido que jugamos ante el Almería.
Bueno, pues ese es el análisis del profesor Sierra respecto a lo ocurrido el sábado en tierras andaluzas, y lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar también a los protagonistas del partido. Hemos escuchado antes a John Pérez Bol, vamos a escuchar también al guardameta del Burgos, que desgraciadamente también fue protagonista para desgracia suya, porque hizo además buenas intervenciones, lo viene a comentar también en otro fragmento que no es el que vamos a escuchar, cuando dice que da rabia hacer buenas intervenciones para mantener al equipo con vida y que luego al final te acaben dando la puntilla cuando te vuelcas ya en buscar el gol del empate. Eso decía el portero del Burgos, Ander Cantero.
Bueno, yo creo que lo que he visto yo desde atrás, ¿no?, que el equipo pues lo ha intentado hasta el final, ¿no? Eso es de valorar también, de saber que pues bueno, no hemos estado con ese acierto en el último pase, en el último centro, en el último remate, y en esta categoría pues eso te penaliza, ¿no? Porque ellos en cambio pues sí que las dos ocasiones de tres que han tenido pues las han metido dentro, ¿no? Entonces pues te queda esa rabia de que te haya faltado ese último, pues la de San Cris, la de Íñigo, ¿no? Pues que eran acciones que podíamos haber metido gol y que no las conseguimos.
Bueno, eso decía Ander Cantero. Y Luis, para que tengas más argumentos para poder analizar a los jugadores del Burgos, te voy a poner también un sonido de Miguel Ángel Atienza, el centrocampista del Burgos, que para él dice que la clave fue la falta de acierto del Burgos, porque si hubieran entrado las que se dispuso, pues que otro gallo cantaría.
Me encantaría poder ver el partido para volver a responderte de una manera más certera, por así decir. Pero yo creo que la clave es acierto. Sí que es verdad que a lo mejor hemos tenido en momentos que no hemos tenido demasiada continuidad para generar ocasiones, pero te vuelvo a decir que tengo la sensación, ya te digo que puedo estar equivocado, que hemos hecho situaciones y ocasiones suficientes para poder hacer gol. Sí es verdad que nos han empezado a cortar el ritmo, como era evidente, porque tenían uno menos. Y tal vez eso nos ha costado también para volver a tener continuidad y el haber gestionado alguna transición de una manera más efectiva para poder haber generado más estrés y habernos podido sentir un poco mejor. Pero bueno, ya te digo, es que creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, pero que las áreas han marcado y el acierto de ellos sobre todo.
Bueno, pues eso decían los dos jugadores del Burgos Club de Fútbol, Luis. La clave, dicen, para ellos ha sido el acierto. Se van relativamente satisfechos con el trabajo hecho. Pero claro, aquí la pregunta que te tengo que hacer para completar estos sonidos, Luis, es ¿cómo viste tú esa, sobre todo la segunda parte del Burgos? A raíz de que te quedas con uno más en el minuto 35, jugamos 55 minutos más los añadidos con un jugador más. ¿Qué es lo que hicimos?
Sí, jugamos una hora nada más y nada menos. Claro, ahí Cantero y Atienza pues hablan que si hubieran tenido o si hubiéramos tenido más acierto, qué duda cabe, el fútbol son goles y si las ocasiones que tú tienes las marcas. Pero claro, hay que contextualizar absolutamente todo lo que allí pasó y cuándo pasó. La ocasión más clara que nosotros tuvimos fue en el minuto 95 de Córdoba, que a un gran pase de David González se presentó solo ante el Cancerbero. Minuto 95, el partido se había alargado 8 minutos. Quiero decir que, claro, con 2-0, a falta de 2 minutos y medio, 3 minutos para que acabe el encuentro, luego los tiros, uno con pierna izquierda y otro con pierna derecha de San Cris, el mano a mano de San Cris, claro, es que todo eso pasó cuando nosotros íbamos abajo en el resultado y ellos tuvieron unas ocasiones también muy buenas, qué decir del mano a mano de Luis Suárez que sacó Cantero, etcétera, etcétera. En definitiva, que nosotros en esa segunda parte o toda esa hora de juego que jugamos con uno más, fuimos pues o jugamos acelerados con demasiadas prisas, abusamos del juego largo y de las diagonales, nosotros demandábamos otras cosas, ahí el equipo, como digo, balón largo con diagonales, apenas dimos 3 pases seguidos en el juego interior, que era clave, ¿no? Cuando tú, porque el partido se jugó todo el rato que decimos cuando estuvimos con superioridad numérica, se jugó prácticamente en campo de la Almería y ahí uh-huh. Nosotros no supimos interpretar bien qué es lo que debíamos de hacer, porque ellos en los ataques eran ataques rápidos y a las contras. Y en nuestro campo, como digo, se jugó muy poquito. Los centros desde las bandas fueron largos e imprecisos, claro. No es lo mismo centrar ahí cerquita del área cuando el balón llega al delantero, al rematador, pues que el defensa prácticamente no tiene tiempo para rectificar, que venga el balón pegado desde la línea de banda, que venga con mucha altura, que venga, pues como digo, salvo los centros de Alex Sancris que vinieron desde la banda derecha, desde el otro lado, los que puso Florian y los que pusieron los otros jugadores que les centraron, o los de Borja por la banda izquierda, como digo, centros muy largos, con mucha altura, malos centros en definitiva. También la presión tras pérdida no fue buena, porque esa es la clave. En el fútbol, si no estás bien posicionado, si no estás ordenado, juegas mal y luego cuando pierdes el balón, pues tampoco estás en disposición de presionar bien. La presión tras pérdida fue mala, fue desorganizada, el posicionamiento y el orden, como estoy diciendo, dejaron bastante que desear. No controlamos bien sus contras y nos hicieron daño cuando nos atacaron los espacios. O sea, claro, es más de lo mismo, ¿no? Tú como estás desordenado, como no tienes buen posicionamiento, pues al final ni atacas bien, ni presionas bien, ni defiendes bien, producto de que jugamos pues acelerados, con prisa, prisas, desorganizados, etcétera, etcétera. Y como digo o he dicho anteriormente, en ningún momento dimos la sensación de hacer peligro de verdad. Fueron situaciones ahí puntuales, un tiro de Sancris, como digo, allí que se metió el dentro del área, soltó el zapatazo con la izquierda, en otra oportunidad con la derecha, un buen pase que no sé si se le metió Morante y se plantó solo ante el portero, pues estuvo bastante bien, pero el defensa le desequilibró un poquito porque estaba en el sitio, Sancris rapidísimo, le ganó, producto de que es más rápido que el otro, pero como el central está bien colocado, le toca un poco en el hombro, le desequilibra y al final pues remata apretado y la ocasión pues no es tan buena como pudiera ser, producto del buen trabajo que hizo también el Almería, pero insisto en que nosotros en esa hora de juego hicimos todas estas cosas que he dicho y no estuvieron bien hechas.
No, claro, a buena cuenta del resultado, al final 2-0, pues te pone sobre el papel, sobre la mesa, cuál fue tu trabajo y si funcionó o no funcionó. Así que claro, la pregunta, Luis, que se está haciendo el oyente, te hemos escuchado, que nos has contado qué es lo que hizo el Burgos, pero claro, como entrenador, como profesor, queremos escuchar que nos digas qué es lo que debió hacer el Burgos y no hizo en la segunda parte.
Claro, nosotros siempre tenemos o damos esas proposiciones, ¿no? Esas propuestas que, claro, también aquí una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero es lo que digo yo. Si no sabes la teoría, difícilmente lo vas a proponerlo o a poner la puesta en escena. Lo primero que hay que saber es la teoría, y en esta ocasión nosotros creo que esa teoría no fue correcta porque nos colocamos en los parámetros que anteriormente he dicho. ¿Qué es lo que un servidor entiende que deberíamos de haber hecho? Pues sin duda ninguna, tener más posesión en la zona de tres cuartos. Y ahí Apen y David González no cumplieron con esa función. Es capital. Cuando tú juegas el partido en campo del contrario, ¿cuáles son los jugadores más importantes? Sí, todos son importantes, pero los más importantes, las medias puntas. Porque si esos juegan en la zona de tres cuartos, el resto de compañeros van a jugar. Los delanteros van a tener la oportunidad de rematar, cuestión que no tuvieron. ¿Qué teníamos que haber hecho? Evidentemente, lo ha dicho también John en la rueda de prensa, porque es una obviedad. Dar velocidad al juego. Porque si no te van a bascular, vas a ser más predecible y debimos de dar más velocidad al juego. Jugar en corto y no jugar en largo, que es lo que hicimos, jugar en largo, meter las diagonales, que alguna diagonal salió bien, pero es mejor pases de 5, de 10 metros y dar velocidad para que sea, dar movilidad, ganar por dentro y si no ganas por dentro, como ellos se van a cerrar, aparecen los jugadores de fuera, y aparecen los jugadores de fuera con ventaja, el uno contra uno para centrar, y centrar más metido dentro, no abierto en banda, que esos centros son más previsibles y más fáciles de defender. Buscar el uno contra uno por fuera, pero buscarle con ventaja, que es que por izquierda no hicimos nada de daño, lo que hemos dicho, un poquito por derecha. Tener jugadores en la zona de remate. Claro, nosotros demandábamos que en el descanso, haber cogido y haber cambiado el sistema, 4-4-2, ¿para qué? Para hacer todas estas cosas, ganar, intentar o ganar el juego interior, dar buen criterio desde el juego interior, tener buenos centros de banda y tener dos delanteros para rematar esos centros y no tan solo uno. Presionar tras pérdida. Como no estábamos bien posicionados, como no estábamos bien organizados, pues la presión tras pérdida, que hubiera sido fundamental. Porque si tú tras pérdida ellos roban, pues se desorganizan un poco desde el lado defensivo porque han tenido esa recuperación, pero como tú presionas y recuperas, ellos se han desorganizado, han adelantado alguna línea y esa presión tras pérdida es clave el hacerla bien y no la hicimos bien. Y como añadidos, pues claramente lo demandábamos a lo largo de la retransmisión. No hacer faltas porque vamos por detrás con el resultado, íbamos perdiendo 1-0, y el contrario, ¿qué es lo que quiere? Que haya parones. No, nosotros no hacer faltas, nada más que las imprescindibles, para que el partido tenga continuidad, tenga ritmo. Ellos al tener un jugador menos, al estar corriendo muchísimos más minutos que tú detrás del balón, se van a fatigar, se van a cansar y fatigado van a aparecer los errores. En definitiva, no hacer faltas para que el juego tenga continuidad. Y si el Almería, digamos, que adelantase sus líneas porque en un momento dado al robar el balón progresase, no acelerarnos, que eso también puede ser bueno. ¿Por qué? Porque un equipo metido ahí en la frontal del área, que es lo que nos pasó, no eres capaz tú de desarbolarle, si él cuando tiene el balón, te ataca a ti, ya a la contra, en esos ataques rápidos, te da la posibilidad de tú hacer esos ataques rápidos que sabemos hacer también. Entonces, justamente, Almería, que tienes el balón y que nos atacas, fenomenal, atácanos, porque cuando te robemos, como tienes uno menos y como estás adelantado, pues nos das la otra opción de jugar al contraataque y no siempre al ataque, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros pues no estábamos haciéndolo bien.
Bueno, pues yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Bastante bien resumido todo lo que debió hacer el Burgos en esa segunda mitad, en la que, insisto, estuvo con uno más. Decía John Pérez Bolo en la rueda de prensa, no quiero ser hipócrita, porque le preguntaban ¿cuál es mejor? Porque algunos tenían la sensación de que el Burgos había jugado mejor con 11 que con 10. No sé, Luis, tú si estás de acuerdo con esa afirmación o no, pero lo que está claro es que John Pérez Bolo fue sincero al final en rueda de prensa y dijo, yo no quiero ser hipócrita, y es lógico decir que se juega mejor cuando el rival tiene uno menos por la superioridad numérica, porque puedes hacer más cosas y el rival tiene más dificultades, eso es lógico. Pero a este respecto también le preguntaban a Tienza, que estaba de acuerdo con John Pérez Bolo, de que era mejor jugar contra 10 que contra 11. Mira, te voy a poner el sonido y si quieres me lo comentas.
Bueno, sí es verdad que los primeros, que salvo los primeros minutos, que sí es verdad que hemos empezado con un agobio evidente de ellos, porque están en su campo y lo podíamos prever, pues es verdad que nos hemos sentido muy cómodos contra 11, pero creo que contra 10 también hemos tenido situaciones. Es verdad que ellos al final se les quedaba la opción de robar y correr, pero hemos tenido situaciones suficientes que en otros partidos nos han entrado y hoy no. Yo creo que estoy con John, con el míster, en ese aspecto de que si podemos elegir, pues siempre contra 10, ¿no? Porque al final es una superioridad numérica que en esta categoría marca mucho, pero es verdad que los equipos defendiendo en bloques bajos siempre son muy difíciles de atacar. Y bueno, y repito que creo que hemos hecho situaciones, o sea, tendré que volver a analizar y ver el partido, pero creo que hemos hecho situaciones suficientes para al menos haber marcado un gol, pero no ha podido ser.
Pero no ha podido ser, decía Atienza. Te quería poner el sonido de Atienza, porque como además nos escucha de vez en cuando en el podcast La Pizarra, aunque Bolo también lo hace, que nos lo ha dicho, pero queríamos que seguro que está muy interesado, Luis, en escucharte, si estás de acuerdo con él, con Atienza, en que es mejor jugar contra 10 que contra 11, y cuáles son las dificultades o cómo puedes sobreponerte, ¿no?, a esas situaciones en las que tú tienes una superioridad numérica, cómo puedes aprovecharla para que el resultado sea positivo y consigas marcar gol.
Bueno, aprovecharla, sobre todo la superioridad se manifiesta con la tenencia del balón, porque con un balón dividido ahí aparece la igualdad total y haciendo las cosas que hemos dicho anteriormente, el juego interior, el juego de bandas, tener rematadores en la parte de arriba, mover el balón con velocidad, pasecitos cortos, etcétera, etcétera, que nos hemos extendido anteriormente. A este respecto, quiero decir que ese dicho que se juega mejor con 10 que con 11 se le atribuye a Elenio Herrera, bueno, pues es más una leyenda, pero que no es una realidad. Yo creo que coincidimos todos que se juega mejor contra 10 que contra 11, porque se nota. Y ya no quiero decir nada si juega un equipo con dos menos. A mí en una ocasión, me acordaré toda la vida, jugamos en Málaga con dos jugadores menos, se nota una auténtica barbaridad. Con uno menos ya se nota, con dos ni te cuento. El Almería lo acusó, eso es así, y lo que pasa es que supo salir victorioso. Pero ellos, si hubieran jugado con 11, hubieran tenido mucha más posesión y nos hubieran dominado territorialmente, y como consecuencia de nosotros jugar con uno más, pues dominamos. El partido, toda esa hora que jugamos con uno más, se desarrolló prácticamente en campo de la Almería. Ellos jugaron a la contra. ¿Nos hubiera metido más goles el Almería si hubiera jugado con 11 jugadores? Pues eso nunca lo sabremos. A mí me da la sensación de que sí, pero nunca lo sabremos y son hechos que ahí quedan. En cada uno que opine, yo creo que todos coincidiremos que se juega mejor contra 10 que contra 11. Y producto de la expulsión de Arribas, pues nuestras posibilidades de puntuar aumentaron, pero no lo conseguimos alcanzar, y no solamente no lo alcanzamos, sino que fueron ellos los que marcaron por medio de su lateral derecho Pozo. Bueno, pues ahí fue en el tramo final. John dice que nosotros estábamos volcados en la meta rival y producto de ello, pues ellos aprovecharon esa contra. Yo lo tengo claro, que es que no nos colocamos en los parámetros adecuados, uh-huh, empezando por el orden y el posicionamiento. Y a partir de ahí, pues la presión viene mal. A la hora de jugar, si no estás bien posicionado y bien organizado y ordenado, no haces bien las cosas. Si no tienes los jugadores indicados en las medias puntas, pues tampoco sigues progresando, etcétera, etcétera.
Bueno, pues está claro que siempre es más fácil jugar contra 10 que contra 11, pero hay que saber cómo cómo hacerlo. En este partido, Luis, hubo tres debutantes como jugadores en el once titular, que fueron Lisandro López, Borja Sánchez y David González. John Pérez Bolo valoró, bueno, de aquella manera el trabajo de todos ellos. Al final, cuando el partido tiene una derrota, es difícil ser positivo en este aspecto y sacar cuestiones buenas de cada uno de ellos. Y si quieres, tú me analizas qué tal lo hicieron, pero vamos a escuchar primero cómo lo hizo John Pérez Bolo.
Creo que han hecho un partido en la tónica del equipo, peleando, haciendo lo que le hemos mandado. Ha habido acciones que han acertado y otras que han errado. Pero bueno, ahora en caliente y después de ver el partido, pues no puedo hacer un juicio justo cuando lo vuelva a ver, pero estoy contento. Estoy contento no solo por el partido que hayan podido hacer hoy, sino por su comportamiento, cómo entrenan, cómo pelean. Hoy ha llegado la oportunidad. Seguro que tendrán más oportunidades, lo mismo que otros compañeros. Es la línea a seguir: unión, trabajo, humildad e intentar ganar partidos y tener acierto cara a gol, ¿no? Yo creo que hoy hemos tenido tres muy, muy, muy claras y hay que meterlas.
Bueno, los más ventajistas, Luis, dirán: mira, ahora tanto que ha pedido Luis el once titular a Lisandro López, la primera vez que juega de titular, catapum, derrota del Burgos. ¿Qué te pareció el trabajo de todos ellos?
Bueno, pues si te parece, empezamos por Lisandro.
Vale. Sí, que vamos, es tu con Lisandro, jugador, el que tanto has defendido que fuera titular.
Sí, evidentemente. Reconociendo que el otro ha hecho méritos suficientes. Yo sabes que digo que hay tres titulares y que, por supuesto, me parece interesante que Lisandro juegue. Como le he pedido yo que jugase de titular, quiero decir que hizo un partido discreto. No dominó el juego aéreo como le corresponde al ser la figura de central. Dentro de esas características que debe de tener un central, está claro que dominar el juego aéreo es importantísimo. No lo dominó como a él le corresponde. En los cornes no estuvo bien a la altura del primer palo. Ahí David López lo ha hecho muy bien. Ahí ese triángulo que decimos que en los cornes coloca a Arroyo por delante, a Curro ahí a la altura del primer palo y David López, y que no habían, los equipos contrarios nos habían hecho daño, pues en el día de ayer que se colocó Lisandro a la altura del primer palo, el Almería nos hizo daño. No estuvo bien ahí tampoco Lisandro. En salida de balón al mismo nivel que Córdoba, es decir, regular, los dos estuvieron regular, el equipo, como he dicho anteriormente, al no estar bien posicionados y organizados, la salida fue discretita, fue regular. En la estrategia defensiva y ofensiva muy poco, aportó muy poco, incluso en el juego directo que ellos practicaron por arriba tampoco se mostró con la contundencia que un central debe de hacerlo. En el posicionamiento le damos como pendiente de mejora, y lo digo que le damos como pendiente de mejora porque yo le veo a John cuando le define que tiene buena salida de balón, que tiene liderazgo, que tiene etcétera, etcétera, una serie de características. En el día de ayer, como digo, en el posicionamiento pendiente de mejora, le faltó contundencia, incluso diría yo que le faltó liderazgo, cosa que me extraña porque le veo hablar y reúne todas las condiciones para sostener ese liderazgo. Y en definitiva, su puntuación o su calificación, digamos que fue discreto el partido que hice en la tarde del sábado. Lisandro López, se apellida, ¿verdad?
Sí.
Pues Lisandro López, discreto su partido en los Juegos del Mediterráneo.
Bueno, ¿qué te pareció Borja Sánchez?
Bueno, pues Borja Sánchez es un jugador creativo y como jugador creativo necesita su espacio. Digamos que necesita un espacio tanto futbolístico, afectivo e incluso diría yo individualizado. ¿Dónde voy yo con ello? Yo es que me acuerdo, porque para mí hay una serie de jugadores que funcionan con determinados entrenadores. Me acuerdo en mi Sporting, Barral, con Manolo Preciado. Ese chico siempre hacía goles, pero se encontraba muy cómodo con determinados entrenadores, porque ellos necesitan que se les trate, pues no es que sean jugadores diferentes, especiales, es donde yo quiero, no, este es el típico jugador raro que necesita, no, pero sí futbolísticamente necesita ahí, no sé si decir cariño, necesita, quizás me quedo más con la palabra, entendimiento, hay que saberle entender y entonces estos jugadores funcionan de otra forma. Ahí es lo de Barral, que con Manolo Preciado en el Levante, en el Sporting, en todos los equipos que estuvo, siempre le hacía muchísimos goles, porque él le hacía sentirse protagonista, le entendía de maravilla sus rarezas, su fútbol, etcétera, etcétera. Y para mí tengo claro que Borja, si se le entiende, funciona, porque el talento lo posee. Quiero decir también que su juego tiene muchas similitudes con las de Íñigo Vicente del Racing de Santander, incluso el físico tiene muchos parecidos. Es que yo a Borja le he visto jugar mucho en el Real Oviedo. Y entonces, el jugador más importante del Racing de Santander es Íñigo Vicente. Hay desde esa banda izquierda, que es que encima juegan en la misma posición, con esas características, no son jugadores rápidos, pero sacan ese talento a relucir, sacan sus jugaditas, sacan... Y yo no las estoy viendo en Borja, y es lo que me preocupa. En el partido contra la Almería... Fue un simple jugador con mucha voluntad defensiva y sin ninguna creatividad. Y entonces ya pierdes al Borja bueno, porque sí que está corriendo muchísimo, pero que es que yo a Borja lo que le quiero es que juegue y que haga jugar al equipo. Porque él sabe jugar, sabe regatear, sabe crear superioridades en la siguiente línea y sabe pasar, porque sabe pasar donde nadie ve el pase, él le ve para hacer daño y eso no le estoy viendo. Le estoy viendo un jugador simplón. Y me da un poquito de rabia porque sé que él es muy creativo, sé que puede dar muchísimo más. Yo estoy seguro que Michu comparte 100% lo que estoy diciendo, porque es un chico que si se le entiende, sabe funcionar. Y le veo yo que él dice aquí, para jugar tengo que estar integrado dentro del grupo y sobre todo tengo que trabajar y correr muchísimo. Y si corro y trabajo muchísimo voy a jugar. Y eso de central, de lateral, de medio centro defensivo, sí te vale. Pero un jugador creativo en la media punta, no. Lo que te va a hacer jugar es el talento. Y ayer debió de colocarse entre el central, el lateral y la línea de medio campo. Ahí en ese espacio que hay, el jugar ahí, colocarse ahí de pivote y hacer jugar a todos los jugadores. Y no meterse por dentro. Meterse porque por dentro él ahí ya, si juega mucho de espaldas, ya no funciona igual. Él tiene que estar perfilado mirando hacia adelante. Ahí es donde él juega bien. Se desgastó en defensa. Y donde debió de poner los cinco sentidos fue en ataque. Y eso es lo que quiero decir, en definitiva, que fue un jugador simplón cuando en su cabeza hay mucho talento.
Interesantísimo. Y quiero que termines hablándonos del burgalés, de David González. Yo no sé si esto de ser de la tierra tiene es un regalo envenenado o, bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, porque al final no sé si se le exige más por aquello de ser de la casa que esa entrega, esa garra, hay que demostrarla constantemente y claro, un joven jugador como es este de tan solo 22 años, no sé cómo puede llevar toda esa presión, Luis.
Para mí es un jugador de la plantilla y como tal le voy a tratar. Si ando con chiquismiquis de que para arriba, si le exijo más de lo que le debo de exigir, no. Para mí es un jugador más, burgalés o otro que sea gallego, etcétera, etcétera. No le veo a día de hoy 11 titular. O sea, aquí...
Más claro agua.
Más claro el agua. No le veo a día de hoy en el 11 titular. ¿Tiene posibilidades para estar en ese 11 titular? Sí, pero a día de hoy no me las ha demostrado. Lo mismo que Borja Sánchez. No me ha demostrado que merezca estar en ese 11 titular. Dio un gran pase en el minuto 95 a Íñigo Córdoba y poco más. Esa es la realidad. El partido en la segunda parte, o especialmente en esa hora de juego que jugamos con uno más, se puso para que él luciera y no apareció. Esa es la realidad. Porque yo sé que con John puedo discutir de quién ponemos ahí en la media punta si no juega Curro Sánchez. Si debió, no debió de jugar AP, si debió de jugar no sé qué, pero estoy seguro que me pongo de acuerdo con él. Si está Curro Sánchez, ¿quién juega ahí en esa zona? ¿Y quién es el jugador más importante en ese perfil de partidos donde tú llevas la iniciativa en el juego? Curro Sánchez. Ahí no tenemos ninguna duda. Luego podemos discutir si nos falta Curro Sánchez, ¿a quién ponemos? A David González, yo no le veo todavía para salir en el 11, lo mismo que a Borja Sánchez. Que tengan posibilidades, por supuesto. Yo le veo un jugador de la plantilla que bueno, que el que juega de titular siempre tiene la ventaja de jugar de titular, de tener la confianza, de coger el ritmo, etcétera, etcétera. Y él todo eso, esa confianza de ser titular, no la tiene porque no lo ha sido. Ese ritmo de que te da la competición, pues tampoco lo tiene porque ha jugado lo que ha jugado, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que Borja pues tiene que seguir trabajando, confiando en sus posibilidades, pero un servidor a día de hoy, lo mismo que a otros, como puede ser el caso de Lisandro o de Borja Sánchez, no le veo para salir en la partida.
Bueno, pues la verdad que clarividente todo lo que acaba de comentar Luis Sierra, hay otra cosa que te quería comentar antes de que habláramos de la preocupación por las posibles lesiones de Apen y Sancris, que se retiraron con molestias, y es la figura de Edu Espiau, que volvió al once titular. Luis, es que esto cada vez me recuerda más a aquellos entrenadores que no tienen claro qué portero poner, y para un partido en fuera de casa ponen a uno y en casa ponen a otro. Hace años que no lo vemos aquí en Burgos, pero lo estamos viendo ahora con el tema de los delanteros. Y yo no sé si esto, el haber dado tanta confianza a Edu Espiau, ha ido en perjuicio de Ferniño, porque al final ni uno ni otro, yo creo que este Ferniño no se está pareciendo en nada al que vimos la temporada pasada, y eso me preocupa mucho, Luis.
Pues sí, el problema está que ninguno de los dos está funcionando. Y Fer, como consecuencia de que ha visto que ahí el míster ha dado tanto protagonismo a lo mejor a Edu Espiau, o por la razón que sea, claro, esto, pues no lo sabremos. Como digo, Fer ha ido a menos, ha ido a peor, le ha sentado mal el ir al banquillo. No sé si de expresar o decir esa expresión de que se ha sentido ahí enfurruñado, se ha cerrado en sí mismo, y al final, en lugar de sacar la fuerza, la casta y el coraje, pues al final ha ido para abajo y ha perdido esa identidad que él tiene en el juego asociativo. Siempre remataba alguna, estaba cerca del gol, hacía alguna, incluso alguna jugada individual cuando estaba cerca del área, que ahí el defensor no puede meter el pie alegremente porque puede hacerle penalti. Le vemos muy tristón, no le vemos bien, y sí que podemos decir eso, pero yo personalmente lo que ha hecho John me parece muy, muy razonable. Tiene dos delanteros, les ha querido mover a los dos, no ha visto ninguno con esa firmeza en el posicionamiento de la titularidad, y ha dicho, voy a ver si hago uno a través de los dos, y los dos jugando pues están haciendo o dando el rendimiento de medio, ya. Y eso es el
sí, aspecto... Pero al final entre los dos no suman uno, Luis, eso
no suman uno,
eso es la
claro.
Verdad. Yo entiendo, bueno, Abolo, esa postura también, al final cuando claro. No estás viendo claro que un jugador te responde, pues al final intentas, bueno, vamos a ver si Espiau esta vez sí que es su año. Yo entiendo lo que ha hecho, pero claro, al final el resultado pues no le ha salido. No lo ha salido, y
sobre todo también aprovecharla, que esto John pues no lo dirá, claro, porque es lógico y razonable. Los mejores son los que tiene y los que tenemos. Es así, pero a lo mejor John ha pedido en pretemporada, oye, que queréis que mejoremos no sé cuánto lo del año pasado, pues claro. Aquí hay que tener un delantero de no sé qué. ¿Que no se le han traído? Pues ¿qué? Ahora los mejores son estos.
Me acabas de recordar, Luis, a una frase de muchos en las redes sociales, en Twitter sobre todo, que decían, bueno, ¿para qué nos han subido el precio del abono este año? ¿Para fichar un delantero de categoría? ¿Dónde está ese delantero? Bueno, al final... Creo que pues Michu, me imagino que con buen criterio, quiso poner todos los huevos en la cesta de Curro Sánchez, y a partir de ahí, bueno, pues generar todo el equipo. Pero claro, esto ha ido al final en detrimento del delantero como tal. Entonces, claro, no sé hasta qué punto es bueno. La decisión ya está tomada, Luis, eso está claro. Entonces, claro, hay que arriesgar, y así ha salido el resultado.
Raúl, yo creo que los socios o los abonados del Burgos Club de Fútbol tienen que estar contentísimos con el abono que han conseguido, porque nos lo estamos pasando tan bien que poner alguna pega, claro, tú si pagas una entrada y por un espectáculo que no te gusta, que dices, madre mía, qué espectáculo, pues puedes tener alguna razón y algún peso de esa argumentación, pero lo estamos pasando tan bien, el equipo lo está haciendo tan bien. Éramos colíderes, o sea, nada más y nada menos,
sí,
en la jornada 7,
éramos
colíderes.
Nos estamos acostumbrando,
claro,
a lo bueno, ¿verdad? Ya, y le queremos exigir que esté el líder y destacado, además.
Y queremos que venga Mbappé, pues claro que queremos que venga Mbappé, y que venga Luis Suárez, el de la Almería, y que venga no sé quién, Stuani, que está en el Girona ahí jugando como está jugando, que yo creo que es un jugador ya de segunda que nos vendría a nosotros fenomenal para esta segunda división.
O sea, tú, Luis, te voy a hacer una pregunta que seguro que se están haciendo muchos oyentes, para que te pongas ahí en el lado también del director deportivo, que también lo fuiste en tu tiempo. ¿Tú hubieras hecho igual que Michu, es decir, apostar por Curro Sánchez y a partir de ahí generar lo demás? ¿O hubieras apostado por tener un delantero que no hemos tenido en estos ya 4 años en segunda división?
Hombre, si apuestas por Curro Sánchez, apuestas por caballo ganador. Me hubiera gustado apostar por Curro Sánchez y apostar por no sé qué. Pues claro, es que Curro Sánchez, es que no hay ninguna duda. Sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento que da. Igual cojo, dejo, prescindo de Curro Sánchez, traigo a no sé quién y encima no me funciona. Curro Sánchez está integrado, Curro Sánchez está funcionando de maravilla, y si me dices cualquier cosa donde sea cambiar a Curro, ya te digo que Curro,
no.
Déjamelo,
vale.
Que me interesa muchísimo.
Seguro que a los oyentes les ha gustado esta respuesta. Decíamos, preocupación por Apen y por Sancris, por si pueden ser de la partida. La verdad que menuda menuda campañita estamos teniendo entre lo de Curro Sánchez y ahora si le sumamos a Sancris, pues nos podemos poner en lo peor. Está siendo un año donde las lesiones, por cierto, se están multiplicando, digamos, en, no hablo del Burgos, hablo del fútbol en general. En primera división no es rara la semana que vemos jugadores de nivel. Bueno, Carvajal hemos visto esta semana así lesionado y además de gravedad. Sí. Me preocupa mucho a mí esto, cómo está evolucionando el fútbol con la gran cantidad de partidos, y yo no sé si esto se debe también a una peor pretemporada o a qué se debe. Pero bueno, vamos a escuchar primero a lo que decía John Pérez Bolo de Sancris y de Appen, y si quieres me contestas a todo.
Le duele mucho la rodilla, pero hasta que mañana no lleguemos a Burgos y le hagamos las pruebas pertinentes, pues no vamos a saber lo que tiene. Y Sancris también, faltando 2-3 minutos, pues ha notado algo en el isquio y bueno, pues no sabemos lo que tiene y tendremos que hacerle también pruebas, ¿no? Eso es lo que más preocupación nos deja ahora, ¿no? Y también, pues bueno, pues que queríamos dar una buena imagen, seguir sumando puntos, no ha podido ser, o sea, seguir trabajando y desde mañana pensar ya en el derbi contra el Mirandés.
Bueno, pues eso decía de tanto Kevin Appen como de Alex Sancris. ¿Qué podría suponer, Luis, la baja de estos dos jugadores?
Pues fíjate, casi nada lo que podría suponer para el derbi y, bueno, quedémonos que tenemos esa plantilla que hemos dicho y habrá que aprovecharla.
Porque claro, Curro Sánchez todavía no va a estar para el derbi.
Pues creo que no. Desgraciadamente creo que no lo sé, no tenemos la información suficiente, pero entiendo que de la partida seguro que no, algunos minutos difícil, y vamos a ver qué es lo que pasa, si encima se añaden
encima
estos jugadores.
Como Bolo, que nunca le gusta arriesgar en este aspecto, lo ha demostrado con Íñigo Córdoba, que normal. Hasta que no lo ha visto bien, y de hecho, bueno, no lo ha puesto ni de titular en este último partido, que ha metido a partir del minuto 70, no van a arriesgar, si con el que menos van a arriesgar sin duda es con Curro, así que yo creo que está completamente descartado para el partido del domingo contra el Mirandés. Decíamos, ¿qué me ibas a comentar de Appen y de Sancris?
Yo te iba a comentar, al hilo de estas lesiones, quería comentar una serie de cosas, ¿no? Un estudio que ha hecho el Servicio Médico del Barcelona, fíjate lo que es el tema de los partidos, porque hemos dicho que se están jugando ahora muchos más partidos que antes,
sí.
Que las pretemporadas son un auténtico desastre, con el rollo de que el mercado de completar las plantillas finaliza cuando finaliza, y como digo, el Servicio Médico del Barcelona ha hecho un estudio donde dice que el riesgo de lesión es 10 veces mayor cuando estás en competición a cuando estás en entrenamiento. Es decir, los jugadores se lesionan mucho más jugando que entrenando. Yo sabía que eso es una realidad, pero de 10 a 1, pues esa diferencia no pensé bajo ningún concepto que pudiera llegar hasta tal término. Y en definitiva, que ahí, claro, los que están en las federaciones, pues ellos están comoditos allí con el aire acondicionado en verano, con la calefacción en invierno, y al final el tema de que haya muchos partidos, de que las pretemporadas son un auténtico desastre. Tú fíjate que hemos seguido de forma pormenorizada la del Burgos este año. Uh-huh. Yo, como he dicho, es que me ponía en la piel de John y decía, Dios mío, pero si este hombre está a 15 días vista y no puede trabajar absolutamente nada, le van a llegar la inmensa mayoría, llegaron no sé cuántos jugadores los dos o tres últimos días, pero ¿qué pretemporada han hecho esos jugadores? Ninguna, y eso pues claro va en detrimento no solamente del juego sino del tema muscular, en definitiva de las lesiones. A este respecto de la pregunta del estado de Appen y de Sancris, quiero decir que encima de perder 2-0, claro, perdimos ahí a Appen, que tiene ahí esa dolencia, y a Alex Sancris, o sea que nos va a costar de cara al derbi. Nos ha costado ya no solamente la derrota, sino que la incertidumbre de estos dos jugadores. Appen en la segunda parte jugó de volante. Aquí quiero decir que John Pérez Bolo, a mí me hubiera gustado más la idea de 4-4-2 y colocar dos delanteros. John en el descanso lo que hizo fue, podemos decir, depende de cómo lo queramos mirar, si jugamos 4-3-3 o 4-1-4-1, dependiendo de los de las bandas, si están a la misma altura que los de dentro, que los volantes, es como yo, por eso yo veo 4-1-4-1. Y en ese 4-1-4-1, los dos volantes interiores de la segunda línea de 4 fueron Appen y David González, que para mí, bajo ningún concepto, pueden jugar ahí, especialmente Appen, no puede jugar, porque Appen todo lo que sea jugar adelantado le perjudica. O sea, lo veo claramente, y ahí John hizo esa circunstancia, claro, cambiar la idea, cambiar el sistema de juego, en lugar de 4-2-3-1, ese doble pivote nos sobraba. Yo ya lo dije, nada más se produjo la expulsión, nos sobra el doble pivote, porque ya para qué queremos contener si somos nosotros los que tenemos el balón. Lo que tenemos que tener es en la zona de arriba crear, pero jugadores con unas características determinadas. Cierto es que al no tener a Curro, pues lo que decía antes, coincidimos, yo tal, tengo a Curro, juega Curro, ya está, se acabó el problema, no hay ninguna duda de que ahí juega Curro. Claro, como Curro no está, ¿quién debe de jugar? Yo a Pell no le veo, sinceramente. Utilizaría otras opciones, pero no a Penn. Por ejemplo, la de Borja Sánchez, como he dicho, colocada ahí en ese espacio que anteriormente he dicho. Sancris tiene algún problema en los isquios, que fue el que mejor jugó ahí en esa banda derecha. El peligro que nosotros tuvimos fueron a través de los centros de Sancris y a través de las penetraciones de Sancris.
Que tampoco fueron muchas, ¿no?
No, Sancris tuvo tres opciones de gol y metió otros tres o cuatro balones muy buenos. Lo que hicimos nosotros en ataque, sí, salvo todo, esa jugada del minuto,
todo fue por
del minuto 95, fue todo de forma, apareció, salió de su bota derecha, por así decirlo. Y respecto para finalizar de Apen y de Sancris, pues esperemos tenerles para el derbi porque nos vendrían muy bien.
Vale, bueno, pues sabemos que a los dos jugadores... con dolencias, pues se le están realizando pruebas y durante el día de hoy sabremos algo, si no en la jornada de mañana martes. Hablabas del cambio de sistema del Burgos y de lo de Apen, que no termina de convencerte, y creo que al final de la retransmisión el sábado comentasteis algo muy, muy interesante ahí con Chuchi Pereira, que voy a...
Muy interesante.
Voy a ir, creo que tengo por aquí un sonido suyo en el que hablaba precisamente de Apen y de cómo... se suele decir, la cabra tira al monte. Es un dicho muy popular, pero que sirve tanto para Pen como para cualquier otro jugador, donde al final todos, cuando hemos ido creciendo desde pequeños, adoptamos una serie de normas en nuestro cerebro que aplicamos siempre porque entendemos que son las más fáciles. Quizás a la hora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más sencillo para que nos entiendan los oyentes. A la hora de narrar, por ejemplo, quizás los narradores tenemos la costumbre de utilizar las mismas muletillas, que se suele decir, ¿no? Que siempre es donde el narrador se encuentra cómodo, a decir, ahí la toca con la pierna derecha, no sé qué, pues o con qué calidad, con... Bueno, imaginemos que utilizamos ciertas palabras clave siempre en una retransmisión. Bueno, pues los jugadores también adoptan una serie de movimientos que son los que han aprendido y les ha funcionado en anteriores etapas. Quizás eso, a la hora, al Burgos, cuando intentas hacer otras cosas con algunos jugadores, pues no siempre te sale, y yo creo que Chuchi Pereira lo explicaba bien en este sonido.
Esas conexiones neuronales, ese saber jugar al fútbol, es ciencia, y eso es fundamental. ¿Y qué ha pasado en el partido de hoy? Que hay jugadores con un patrón motórico que están más preparados para intentar solventar situaciones de espacios reducidos de ese tipo de juego, y hay otros jugadores pues que no tienen ese patrón, que tienen otras virtudes, y yo creo que eso es importante a la hora de hacer los cambios, es decir, ¿qué perfil de jugador necesito? ¿Y qué dicen los entrenadores? No, es que necesitamos velocidad, juego rápido, filtrar pases, cambio de orientación, pues entonces vamos a coger a ese jugador que me dé ese patrón motórico. No, es que este es mejor, pero es mejor ¿por qué? Por la condición física, por otro perfil de estilo de juego, ¿qué es lo que demandaba hoy? Es un poco por ahí, ¿no? Y esto luego podemos opinar, pero esto de las conexiones neuronales es ciencia.
A mí me encanta esto, Luis, de la psicología aplicada al deporte y al final de cómo, bueno, el ser humano reacciona según qué factores previos ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera futbolística. ¿Qué me quieres contar al respecto de esto que ha dicho nuestro comentarista Chuchi Pereira?
Pues yo, respecto de Chuchi Pereira, los dos que vaya por delante decimos que apenas es un gran jugador, eso vaya por delante, pero con espacio que recorrer y para jugar de cara y no de espaldas. Y es un destructor y no un constructor. ¿De media punta? No, ese no es su sitio. Es la conclusión que podemos decir de una forma científica, de una forma táctica, de una forma técnica. Es, tanto Chuchi Pereira como yo, entendemos que es un grandísimo jugador, pero que ahí de media punta se siente perdido.
Bueno, pues es curiosísimo. A mí es que esto, ya te digo, me ha gustado mucho porque... Es verdad, como hay veces que quizás los jugadores pues pueden tener sus ciertas manías, ¿no?, a la hora de trabajar y cómo le puede funcionar a uno. A mí Luis, me imagino que...
Son las características, Raúl, son las características, ¿sabes? Yo digamos que sé responder. Tú sabes preguntar. Zapatero a tus zapatos. Claro, tú eres periodista. Yo soy jugador y entrenador.
Dijo algo
entonces,
así muy parecido.
Cada uno a lo nuestro.
Claro. Chuchi Pereira creo que dijo algo así muy parecido, ¿no? Como que precisamente en los entrenamientos, lo que suele hacer un entrenador es intentar replicar, ¿no?, situaciones que se pueden dar exactamente igual a lo largo de un partido, ¿no? Para que fijes esos automatismos que te sirvan a la hora de responder a según qué situaciones.
Claro, es que lo primero que tenemos que hacer es definir qué características debe de reunir un jugador para esa posición. Entonces, a partir de ahí, si definimos la media punta, ¿qué características debe de tener una media punta? ¿Que sea un jugador constructor o un jugador destructor? ¿Que predomine el físico o el talento, el regate y la calidad técnica? Claro, es que eso es lo primero. Entonces, de central derecho, Militao o un jugador que tenga salida de no sé quién, que le gusta a Guardiola o a no sé quién. Pues aquí Guardiola, pues igual que los demás, opinará. Claro, tendrá el peso que tenga cada uno dependiendo de lo que haya hecho. Eso, uh-huh. Eso también es verdad. Pero yo quiero decir que, claro, un central para mí tiene que dominar el juego aéreo. Porque hay pelota parada. Y es que en la segunda división la pelota parada representa un 33% de los goles. Vienen en pelota parada. Entonces tú, un equipo, tiene que tener mínimo 3 jugadores que dominen la pelota parada, o sea, que sean poderosos en el juego aéreo. Si tienes 5 jugadores poderosos en el juego aéreo, prácticamente no vas a recibir ningún gol en contra. Si tienes menos de 3, te van a hacer muchísimo daño, porque el juego tiene que tener un equilibrio. Y entonces, dentro de las posiciones, tú imagínate colocar un carrilero que no tenga resistencia, que tiene que atacar y defender, que toda la banda es para él. O sea, la principal cualidad que tiene que tener es la resistencia. Entonces, ahí de media punta, la principal cualidad que tiene que tener es saber jugar de espaldas, saber tener el balón, tener visión de juego, tener capacidad de retener ese balón a través del regate, a través de los apoyos, saberse dar la vuelta, porque vas a jugar de espaldas. Porque claro, el balón si le tienen los que le tiene Atienza, que le tiene Morante, y tú juegas por delante, Curro juega por delante, está jugando de espaldas al balón. Claro, por el contrario, Íñigo Córdoba, Lisandro, los laterales, van a jugar de cara, porque si se da la vuelta a Atienza, Arroyo, el balón se le va a dar de cara porque está más atrás. Sin embargo, si conectas con los... Entonces, claro, tú tienes que reunir unas características. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir las características que tiene que reunir ese jugador en esa posición. Y a partir de ahí, entonces, acordaremos lo que tengamos que acordar. Porque si en la definición pensamos que en la media punta tiene que ser un jugador agresivo en la marca, que encime muy bien porque tiene esa potencia, esa fuerza de enseguida encimar para presionar, pues claro, pues ya, yo para mí eso es un factor complementario para el media punta. El media punta lo que tiene que tener es visión de juego, capacidad de retener el balón. Y si tiene visión de juego ya filtra buenos pases. Y si tiene capacidad de retención de balón, va a hacer el regate, va a hacer la pausa, va a crear superioridad porque se va a ir de la marca que tiene, etcétera, etcétera. Y en definitiva, nosotros seguimos insistiendo, y cuando digo nosotros es Chuchi Pereira y yo, que es que en la media punta a Pen le vemos perdido. Pero aquí cada maestrillo tiene su librillo.
Sin duda. Interesantísimo esto que acabas de contar, Luis. Y yo sé que hay muchos seguidores en las redes sociales que están ahí pendientes, además de cuando sacas la pizarra. Y estoy convencido, me estoy acordando además de... exactamente de dos personas que nos siguen en Twitter, que habrán prestado toda la atención a esto último que nos acabas de contar. Siempre nos gusta cuando el profesor Sierra saca la pizarra, igual que desde esta temporada también lo que hacemos es hablar de las curiosidades del deporte. Porque siempre da de sí la segunda división y nos deja algunas anécdotas de las que poder debatir brevemente, como es en este caso, pues que los equipos que jugaron en esta ocasión, 3 de ellos con uno menos, al final consiguieron ganar. Solamente ha habido 3 equipos que hayan visto tarjetas rojas y, curiosamente, todos han conseguido retener un resultado positivo. Luis, ¿quiénes fueron en esta jornada?
Bueno, pues digamos que los equipos que han descendido...
Bueno, aparte de la Almería, claro.
Los equipos que han descendido, no sé si les has comentado tú, Raúl, los equipos que han descendido, recuérdales por favor, ahí son el Almería, el Granada
y el Cádiz.
Y el Cádiz, ¿verdad? Son los equipos que han descendido. Pues yo a este respecto sí que quiero decir que los equipos que han descendido no están teniendo un buen arranque en esta segunda división. Sí que en esta jornada pues el Almería ha sido el primer partido que ha ganado en casa. Había ganado en Tenerife, pero en casa no había ganado ningún partido. El Cádiz pues sigue perdiendo. O sea, ahí
3-1 contra el Huesca.
Claro, o sea, ahí se fueron algunos jugadores nuestros al Cádiz pensando que iban a reforzar ese Cádiz y al final, pues fíjate cómo están funcionando. Y en definitiva, y el Granada pues ha ganado en Miranda de Ebro 0-1 en un partido muy igualado. Tuvieron un poquito de suerte, por qué no decirlo, pero que le está costando muchísimo arrancar. Es más, han destituido al anterior entrenador y ahora pues parece que han empatado con Escribá en el plantío y este, en esta jornada en Anduba han conseguido ganar. Los equipos que han descendido, pues evidentemente cuando desciendes aparece una situación traumática y queda un pozo de negatividad y todos sabemos lo importantísimo que es el estado anímico de la entidad, del equipo, que se habla de todo el mundo. No es lo mismo que el plantilla empuje de la forma que lo está haciendo, porque nosotros hemos ascendido y porque nosotros ya llevamos haciendo 3 temporadas extraordinarias en segunda división y no hemos hecho otra cosa que crecer. Y desde el crecimiento todo el mundo está contento. Claro, el equipo que ha descendido tiene un clima de negatividad. Ahí se ha producido un traumatismo psicológico y ese pozo queda ahí. Y al final, cuando arranca el campeonato, pues esa negatividad se ve reflejada en el terreno de juego, porque yo siempre lo digo, que los equipos son fieles espejos de lo que les transmite la ciudad. Se crean unas expectativas muy grandes, se dan las cosas por hechas. Bueno, al año que viene vamos a jugar en primera división y no hay peor cosa que darlo por hecho, ya. Porque hay que trabajarlo, hay que pelearlo, etcétera, etcétera, y en definitiva que se crea un ambiente de excesiva exigencia que no es buena para la práctica del fútbol. Esto es así. Tú si estás presionado de una forma negativa, venga, que tenéis que correr, claro, no es lo mismo decir qué bien están corriendo, que venga que tenéis que correr, ¿no? Simplemente esa expresión ya te expresa pues muchísimas cosas. Digamos que los rivales también te miran con otros ojos, claro, el equipo es de primera, pues tiene muchas cosas que perder y nada que ganar, y el equipo que ha estado en segunda división, pues dice, si les ganamos al Cádiz, si le ganamos al Almería, si ganamos al Granada, fíjate que esto es el año pasado, el prestigio que te dan, tú das bombo ahí a esa victoria que has tenido, refuerza tu autoestima, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tienen, y encima cuando se enfrentan a nosotros, pues, oye, que estos jugaron en primera, claro, dan el 200%. Como ellos están metidos en ese clima de negatividad, etcétera, etcétera, en definitiva, que yo lo que está pasando con el Granada, con el Cádiz y que no Almería, pues lo veo lógico y razonable por todo esto que estoy comentando, que lo tienen más difícil que los demás, y hasta que no estabilizan su situación no empiezan a rendir en la medida que les corresponde.
Claro, sobre todo cuando tienes esa presión añadida de recuperar sí o sí cuanto antes la categoría. Bueno, pues el Almería, que decía Luis, que se dio la circunstancia, la curiosidad de que fue uno de esos equipos de los 3 de esta jornada, solamente hubo tarjetas rojas en 3 partidos, y uno de ellos fue el Almería, que te comentaba antes que 3 equipos que vieron tarjeta roja lo consiguieron al final amarrar la victoria.
Sí, así es, amarraron la victoria. Lo que nos pasó a nosotros pasó en otra serie de campos que no fueron pocos. En segunda división, pues el Racing de Santander fue capaz de ganar al Zaragoza 2-3, también jugó con uno menos. O sea que no solamente les ha pasado o nos ha pasado a nosotros, que podemos decir, fíjate, con uno más que jugamos y al final no fuimos capaces de empatar, pues a otros equipos también les ha pasado. Le pasó, por ejemplo, también en primera división, el Celta de Vigo ganó en Gran Canaria, Las Palmas, que el año pasado estaba en esa segunda división, ahí Carrión, que entrenó al Oviedo, que sí. Este año está dirigiendo a Las Palmas, como digo, con uno menos el Celta de Vigo fue capaz de ganar 0-1, y también el Huesca ganó al Cádiz, ese Cádiz que no ha acabado de arrancar y de iniciar el campeonato en la medida que le corresponde. El Huesca también con uno menos ganó 3-1 en su propio campo, y en definitiva nosotros también perdimos 2-0 jugando nada más y nada menos que con uno más. Bueno, que al final, mal de muchos, consuelo de tontos, pues bueno, lo podemos ver de una u otra forma, pero que no es raro que con uno más pues puedas perder el partido, y para muestra las señas que hemos señalado.
Me mencionabas, por cierto, a Luis Carrión, que según avanzaba tiempo de juego ayer en COPE, decían que tenía ya las horas contadas como entrenador de Las Palmas, y que probablemente después de ese parón que va a haber ahora en esta jornada, pues ya deje de ser entrenador de Las Palmas.
Es un buen entrenador y para Las Palmas me gusta, porque tiene un equipo con unas características determinadas de tener la posesión, y allí meter un entrenador defensivo no sería bueno. Yo, mira, hay determinadas cosas, el del Granada, con todos los perdones para él, yo creo que estaba muy verde, porque claro, no es lo mismo ver a Escribá, que ahí cuando habló de nosotros allí en esa banda izquierda, lo que comentó, el comentario que hizo de Borja y de Ojeda, yo de verdad dije, este entrenador conoce la segunda división a las mil maravillas, sabe lo que habla, qué bien los pone, etcétera, etcétera. Yo, Guillermo, con todos los perdones a él, le vi, desde el primer momento vi al Granada, dije, madre mía, ¿dónde os habéis metido? En fin, cada uno tiene sus ideas y sus pareceres. Si está ahí es seguramente porque se lo haya ganado, pero yo, Luis Carrión, creo que tienen que aguantar un poquito, porque es un técnico que a mí me parece que lo puede hacer muy bien.
Es una pena, ¿no? Que un entrenador que además era tan querido ahí en el Oviedo, donde hizo una buena campaña, llega los cantos de sirena de un equipo de primera división y al final, bueno, pues dejes al Oviedo para al final.
La primera división no la puedes perder, Raúl. La primera división ya, claro. Lo es todo. Las categorías están ahí por algo. Sí, y la primera división lo es todo.
Pero mira, ahora, a no ser que en el mercado de invierno le rescate a un equipo de segunda división, pues probablemente, bueno, pues igual está lo que queda de año en blanco, sin ser entrenador en ningún equipo.
Sí, no puede entrenar salvo que se salga de aquí, eso es evidente, una vez que es destituido. Bueno, él está ahí, de momento no sabemos nada, y lo que pasa es que Luis Carrión en segunda división al año que viene, pues no voy a decir que tiene todas las ofertas del mundo, pero que duda cabe.
Vale.
Tendrá sus ofertas y sobre todo lo que él quiere, y el objetivo de todo profesional es crecer, y la primera división desgraciadamente para nosotros no tiene nada que ver con la segunda es muy bonita, es preciosa, pero la primera división es la mejor liga del mundo, la inglesa, podemos decir no sé qué. Para mí, desde muchísimos años, es la mejor liga del mundo, porque ahí está el Real Madrid, y el Barcelona ha bajado un poquitín ahora sus prestaciones, pero está a un grandísimo nivel el Atlético Madrid. Nuestra liga es muy fuerte, ahí está el Real Madrid, que lo marca absolutamente todo. Por eso, que los equipos españoles consigan cosas, nos beneficia a todos.
Pues sí.
Y con todo lo que han conseguido, ¿cuántas Champions tiene el Real Madrid? 15, me parece, ¿no? Pues ahí los demás tienen que remar muchísimo para alcanzar a un equipo español que tiene todo eso.
Uh-huh. Bueno, pues
y va en beneficio de nuestro fútbol.
Vamos a terminar este podcast, Luis, como siempre, hablando del próximo rival, que, bueno, aquí hay que detenerse quizás unos minutitos más de lo habitual, porque llega el ansiado derbi, Burgos-Mirandés, el derbi de Burgos, donde, bueno, pues se van a dar cita en el plantío dos equipos que cada vez que juegan, pues, oye, tienen un tono más especial, no lo vamos a negar. Este domingo, 13 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde, en el plantío Burgos-Mirandés, ¿qué podemos esperar, Luis, de ese partido contra un rival que bueno, pues solo tiene 2 puntos menos que el Burgos? Está ahí en octava posición, viene de perder, sí que es cierto, 1-0, lo mencionabas antes, pero bueno, yo creo que ha tenido un arranque mejor que otros años.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que el Mirandés tiene muchísimo mérito lo que está haciendo. Es increíble, o sea, que este equipo lleve las temporadas que lleva en segunda división con las posibilidades que tiene, yo de verdad que es para felicitarles y decir que lo que están haciendo es increíble. Y aprovecho también el momento para decir que aquí, por momentos dados, se quería centrar el éxito de este equipo en determinados personalismos, que eso es un error. Ahí está, para muestra, el botón del Mirandés. No, aquí no es que cuando se marche no sé quién, no, nada. Aquí lo que hay que mirar es por la institución, y es lo que el Miranda están haciendo. Han mirado por la institución y han cambiado las personas, y ese equipo sigue funcionando. De verdad que yo les felicito, porque tiene muchísimo mérito lo que este equipo está haciendo. Arrancó el campeonato con 12 fichas, me parece que fue el primer partido, lo abordaron. O sea, las carencias con las que abordan las situaciones, y encima el éxito rotundo y total que están consiguiendo temporada tras temporada. Vienen de perder 0-1 ante el Granada, y esto siempre es negativo para ellos. O sea, esto nos beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros porque, claro, no es lo mismo venir con prisas, venir con una derrota que siempre te crea, hay dudas, con una victoria que te da seguridad, te da tranquilidad, etcétera, etcétera. Han ganado 3 partidos y los 3 han sido en casa, es decir, no han ganado ningún partido fuera de casa. Ganaron al Córdoba 1-0, ganaron 2-0 al Albacete y ganaron 1-0 al Huesca. También han conseguido 3 empates y han perdido 2. Solamente han perdido 2 partidos. Este último, uno de ellos, el 0-1 ante el Granada. Es un equipo con muy poco gol. Este es el gran defecto que este año están teniendo. Han marcado 5 goles, nosotros hemos hecho 11. Hemos metido más del doble que ellos. Es decir, tenemos muchísima más pegada, pero defiende muy bien. Han encajado 3 goles en 8 jornadas. Ojo este equipo, ¿eh? Ojo, que es que 3 goles en 8 jornadas, claro, por eso están como están.
Claro.
Si el Burgos tiene 14 puntos, el Mirandés tiene 12. Es que con 5 goles tienen 12 puntos, 2 puntos menos que nosotros, y es producto del trabajo defensivo que este equipo tiene. Es dificilísimo hacerles goles.
Para que se pongan en situación los oyentes, acabas de mencionar el Mirandés, 3 goles en contra, el Burgos tiene 9 goles en contra, ¿eh?
Claro,
tres veces más.
Es que nosotros, y eso que hemos dejado 3 porterías a 0 con esas 3 victorias que hemos conseguido ahí seguidas, dejamos la portería a 0. Ojo, ojo el Mirandés en esa fase del juego. Es un equipo que se compone de dos segmentos, la parte de atrás, la línea defensiva y el medio campo, y luego las tres medias puntas y los dos puntas. Es decir, que tienen tres centrales y dos carrileros, ese segmento trasero, y luego la parte de arriba son tres centrocampistas y dos delanteros. Cuidado que eso hay que tenerlo muy claro, porque ahí hay una especialización. Como no se desequilibran esos dos segmentos porque están en todo momento bien unidos, bien pegados, pues al final crean un bloque compacto muy duro de superar. El Mirandés tiene tres centrales muy físicos, dos carrileros que dan mucha profundidad al juego, tres centrocampistas que dan criterio al juego y dos puntas que dan velocidad y movilidad. Eso es lo que tiene el Mirandés. La jerarquía luego la pone Tachi, el criterio le dan Gorocha y Reina, y el gol lo pone Panichelli. Ese es el Mirandés. Claramente con esos dos segmentos, muy bien estructurado, con una mentalidad defensiva tremenda, y vamos a tener un partido difícil y complicado. Hablamos de un derbi, y en los derbis pues puede pasar absolutamente de todo. En los anteriores derbis celebrados en el plantío, pues hubo pocos goles y poco fútbol. Eso es por ahí por donde han discurrido los partidos anteriores, con un Mirandés que siempre dio una buena imagen, pero que perdió o empató. Yo lo que más, digamos, que me dolió fue aquel récord que rompieron a Churripi, que sí. Se produjo aquella expulsión, etcétera, etcétera, que teníamos ahí la todo ese panorama pasada. Internacional puesto los ojos en nosotros, y ahí el Mirandés nos quitó esa ventana tan grande. Ese es lo que pasó, y son partidos especiales donde todo el mundo tiene que ir al plantío, eso está claro. Tiene que haber ahí un llenazo, tiene que haber un ambiente total de festividad, donde lo que tiene que primar es la cordura, la educación y el buen hacer en las gradas. Cada uno que anime a los suyos. Uh-huh. Y aquí nosotros lo que deseamos y esperamos es que el Burgos se lleve el gato al agua.
Pues ojalá que así sea. Tenemos derbi este próximo domingo 13 de octubre a las 6:30, partido de los que nos gustan. Burgos-Mirandés, y a ver si conseguimos contar buenas noticias y que sea que el Burgos se vuelva a encontrar con la victoria. Importante volver a apoyar al equipo después de la derrota, que sientan de nuevo el apoyo y que veamos que se puede seguir soñando, que está el Burgos ahí en cuarta posición con 14 puntos. Una victoria nos mete de lleno de nuevo en la lucha por los puestos de ascenso directo, que recuerdo que el Burgos está ahora en playoff, que es que parece que lo mencionamos como así de pasada, como si fuera lo más normal del mundo, pero hay que valorarlo en su justa medida. 14 puntos que ya tenemos de los 50, como dice Luis Sierra, que siempre es el objetivo número uno, y a partir de ahí a seguir soñando. Luis, te quedan dos jornadas para que te mojes bien.
Está difícil, Raúl, está difícil. Este año sí que podemos hablar, y yo se lo oigo a John y a los otros entrenadores, decir que bueno, siempre es lo mismo, que es una segunda división muy igualada, que es cierto. Que es que vemos quién está ocupando la última posición y vemos que puede ganar perfectísimamente al que está en la primera. Y que de hecho si se enfrentan puede pasar, y uh-huh. va a pasar. Entonces, claro, no es lo mismo en primera división, que las sorpresas con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, pues son más difíciles de dar. Entonces por eso esta segunda división es mucho más igualada, mucho más reñida. Sí. Y 3-4 victorias te ponen arriba y 3-4 victorias te ponen abajo. Bueno, pues está difícil de decir y lo decimos. Lo que pasa es que hay una serie de equipos que cuentan con menos recursos, por qué no decirlo. Pero claro, ahí están esas obras maestras como la del Mirandés que acabamos de decir, que tiene menos recursos que nadie, que esa es la realidad, porque podemos mirar el presupuesto, podemos mirar el dinero y decimos, no, bueno, tiene... Ya, pero hay otras cosas, hay otra serie de circunstancias, la ciudad deportiva, la cultura, la ciudad, el empuje, el peso social, etcétera, etcétera. Todo cuenta, el peso todo institucional, suma. Todo suma, y al final unos pues adolecen de unas carencias que otros tienen. Esa uh-huh. es la realidad.
Pues sí, veremos a ver qué ocurre. Luis, te escuchamos el domingo en ese gran derbi Burgos-Mirandés. Gracias, como todos los lunes, por acompañarnos.
Adiós, hasta entonces.
Saludos de Raúl González, gracias por estar ahí. Nos escuchamos el fin de semana en Tiempo de Juego en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!